El escenario escogido nos ubica en un motel al costado de una carretera, un típico ambiente de narrativa, yo diría entre suspenso, el terror, el policial. Allí un matrimonio alterna el trasiego de los turistas en verano y al lento transcurrir el tiempo en los meses invernales. No tienen hijos, pero sí un perro, Hoover. También inquilinos misteriosos y una muerte violenta. Estos son algunos de los elementos de Noir Suburbano, la última novela del escritor y periodista Hugo Fontana, recientemente publicada por la casa editorial Fontana es autor de varios títulos más, estoy pensando Un mundo sin cielo y Veneno, entre algunos de los más conocidos. Para ir rellenando esta historia, es que Hugo nos acompaña esta mañana en Perspectiva.
Buenos días, Hugo, gracias muchas
por estar acá. Yo tiré como la punta. Yo conté la historia que alguien puede imaginarse hasta la página 49.
Hasta de pronto antes, ¿no? Digo, el primer capítulo. Lo que viene a ser el primer capítulo.
Pero si vos tuvieras que decir algo más, pues es una historia parecida a algo que le hicimos. Algo más.
Mira, en primera instancia, el Noir Suburbano nace como un cuento, como el primer capítulo, ¿no? Donde sí hay un hecho de violencia, hay una mucama que es uruguaya, que amanece muerta en una de las habitaciones, digamos en un típico y tópico caso de asesino serial, ese tipo de cosas que estamos tan acostumbrados a ver en el cine y que consumimos habitualmente con mucha pasión, ¿no? Digo, es una cosa extraña. Yo hace poco escribí un libro, una reseña en el País Cultural, sobre James Ellroy, el escritor policial de Estados Unidos, un libro espectacular que se llama El asesino de la carretera, donde él narra desde la cabeza de un asesino serial. Es un libro mayúsculo. Bueno, entonces digo, ahí está ese condimento, digamos, que de algún modo, claro, amenaza a convertirse en el leitmotiv del resto de la historia, cosa que yo trato de eludir, ¿no? Cosa que yo trato de que en realidad lo que es ese primer capítulo, que aparenta tener todas las claves de género policial, después se va a transformar en lo que yo le llamo una novela introspectiva, donde incluso no funcionan los tópicos de género, no hay una investigación, no hay un investigador, no hay una resolución.
Es una muerte violenta en el primer capítulo y...
Claro.
¿Cuándo llegan los señores de la policía?
Exacto.
Llegan, ¿no? ¿Verdad? Pues llegan y
llegan, se van. No le dan bola mucho a nadie. Digo, en realidad.
Un párrafo desaparecen.
Claro, todo eso lo que tiene como pretexto es después investigar en la vida íntima o privada, tanto del matrimonio que es el dueño del hotel, como de algunos otros personajes. Un escritor que anda por ahí, que mantuvo. Que fue un fugaz romance con la mujer del dueño del motel, después a dónde va a vivir esa mujer, después la mirada del gasolinero, digamos, del dueño de la gasolinería que queda a 400 metros del hotel, y después desde la mirada también de un par de personajes que van a pasar unos días y que, bueno, de algún modo son testigos de un desenlace importante para lo que es el personaje, es el dueño del hotel, digamos. Y su perro.
Sí.
Y su perro, Hoover, que es uno de los personajes centrales de la novela, porque de algún modo siempre da un testimonio silencioso, mirando con sus ojos amarillentos.
El tema del nombre del perro...
Y sí, es Hoover, es Edward Hoover.
A mí obviamente es el primer dato que me saltaba del mítico hombre fuerte del estado norteamericano, pero pensé que de repente también ser un perro sacado de alguna historia.
Claro, digo, funciona eso, no te diría que es una cosa caprichosa de parte mía, pero sí, digo, son ovejeros alemanes, de algún modo yo quería centrar, o sea, ¿por qué sigue el Noir Suburbano después de ese primer capítulo, de ese primer cuento? Porque yo sentía una suerte me desagradaba mucho el dueño del motel, ¿no? Desde todo punto de vista afectivo, psicológico, etcétera. Y por ahí dice después que un escritor sigue escribiendo sobre alguien para hacerlo lo más diferente de sí posible y eventualmente lo más desagradable que se pueda, ¿no? Y yo lo voy rodeando, no te olvides que el perro de él, que además es un tierno total, el pobre perro, se llama Hoover, como el que fue director del FBI, pero cuando tiene una perra y una hija, Los bautizan Bárbara, sí, como Bárbara Bush, y Rice, sí, como Condoleezza. O sea, personajes bastante, también, en cierto modo, desagradables, digamos.
Hugo, ¿y en qué momento el cuento se convierte en una novela, en una novela?
Mirá, o sea, yo cuando termino ese cuento, primero me quedé preguntando por qué lo había escrito. De algún modo no es la tónica habitual de mis historias, ¿no? Y también simultáneamente me di cuenta, pero estos tipos, en particular el dueño del hotel y su esposa, tienen una historia más honda, tienen una psicología más profunda que yo tengo que seguir desarrollando. Acá hay algo más, tienen una riqueza estos personajes que no podía dejarlos solamente apretaditos ahí en ese primer cuento, digamos, después lo que se transforma en el primer capítulo. Y ahí arranca la historia, arranca lo demás, el seguimiento, por eso yo te decía, de lo que aparenta ser una novela policial se transforma en una novela introspectiva, ¿no? Una novela que investiga en el interior de estos personajes, ¿no?
Me decías recién, cuando escribiste el cuento dijiste, bien, no lo puedo dejar así, esto merece una investigación. ¿Es un cuento de hace tiempo?
Sí, en realidad el noir en general se escribió en 2006, lo escribí en 2006, o sea, el primer capítulo allá por febrero 2006, febrero, marzo, y después lo seguí trabajando a lo largo de todo el año. Digo, eso, después viene lo que es los tiempos editoriales, claro. Digo, uno, ya, yo qué sé, yo terminé una novela este año que va a permanecer inédita seguramente 2 o 3 años más, ¿no? Digo, no sé, eso uno nunca lo calcula, ¿no? Digo, escribe, porque no tiene más remedio, ¿no?
Eso está bueno. Recién hablamos de los personajes, ¿no? Hablamos de los personajes humanos, ¿sí? Hablamos de los animales, uh-huh, que pertenecen aquí. Pero el hotel o el motel es en sí mismo también un personaje.
Cuando sí, un personaje situar, vivo, ¿no?
Claro, donde situar, muchas veces, a ver, te sirve para las reglas del género, ¿sí? Sirve para un policial, sirve para una novela de misterio, para una novela de terror, claro. Para una película, ni te cuento.
Sí, sí.
Pero también muchas veces ese objeto inanimado comienza a tomar una cierta vida. El hotel también siempre estuvo presente también cuando dijiste, bueno, voy a desarrollar la historia cuando el primer cuento, y del cuento a la novela, ¿al hotel lo hiciste desarrollar otras facetas?
Yo creo que sí, se transforma también.
Porque en un va cerro, tomando una presencia.
Exacto, digo, animado pero secreto, pero anónimo, como todos los moteles de carretera, ¿no? Donde se sabe que todo el mundo va y está unos días y no deja huellas prácticamente, ¿no? Digo, siempre es igual a sí mismo. Este tiene un contenido, por lo menos el que le da el dueño, tiene un contenido de algún modo muy muy erótico, muy, sí, claro, muy sexual, ¿no? Digo, porque también hay gente que va de vacaciones, gente que va de paso, gente que hace en esos días, esos pocos días que están frente a un lago, las cosas que generalmente no hace el resto del año,
claro,
están laburando, están cansados. Pero, digo, yo hice un par de viajes de carretera por Estados Unidos, y los moteles de carretera también tienen un cierto misterio, una cierta atracción, un cierto vértigo, que no sabes explicarte, ¿no? Porque es tierra de nadie. Pero bueno, aquello que, digo, esos lugares con 60, 70 habitaciones en medio, en Texas, por ejemplo, en medio de nada, ¿no?
Entonces vos no conocés, no tenés manera de cruzarte con ningún otro de las personas que están allí.
No, claro, porque dejás el auto, te metes adentro, a lo sumo la persona de la recepción, ¿no?
Claro.
Digo, no haces convivencia con nadie, a la mañana siguiente te vas a buscar el café y si tenés la suerte, seguís.
Claro.
En el mismo día, ¿no? Y haces otros 400, 500 kilómetros que te van a dejar absolutamente lejos de donde está eso. Ahora, el tema, digo, esa es la ventaja de ser turista, ¿no? Yo lo que, de algún modo, esclavicé o centré la atención de la novela en la esclavitud que tienen los dueños, ¿no? Que tienen que permanecer ahí siempre sin ver una cara repetida, generalmente no la ven nunca, ¿no? Digo, no pueden entablar ninguna relación afectiva o de amistad con sus huéspedes, ¿verdad?
Hugo, yo no puedo no avanzar más en esta entrevista sin decir que la novela tiene una trampa en el medio. Y una trampa que no tiene nada que ver con el hecho criminal que aparece en el comienzo. Alguien dice, bueno, si esto fuera parecido a una novela policial, sí, pues los policiales tienen a veces este trampa, pero tiene que ver con la resolución de...
Claro, claro.
De,
para es, agregar suspenso. Claro,
acá es más o menos en el eje de la cantidad de páginas, son 98, si mal no recuerdo.
Sí, algo breve de eso.
99, sí. 99 exacta, las de narrativa. Y casi en el eje, es como un hachazo, uh-huh. y va para otro lado. A mí me pasó la particularidad que leí de un tirón hasta allí, corté porque tenía que cortar en ese momento, y cuando retomo la novela el otro día de mañana, pensé que me había comido algo y volví claro. para atrás a leer el capítulo anterior y decir, pará, acá pasó algo.
Claro, no
sé si es una trampa, pero es un juego que le planteas al lector.
Claro, o sea, no es exactamente que la historia vaya para otro lado, que se interrumpa la historia. Creo que la historia sigue, siempre con el dueño del hotel, del motel, del personaje central. Lo que pasa es que hasta el cuarto capítulo el narrador era el propio dueño del motel, y del quinto en adelante aparecen otros narradores que van a seguir teniéndolo a él como figura fija, central, o por lo menos al lugar, sí, sí, a ese motel frente a un lago turístico, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que yo te decía un poco era en un comienzo, la necesidad de ir mirando a ese personaje que a cierta altura de la novela a mí me entra a desagradar profundamente, o que yo le agrego contenidos que no se ajustan con mi propia manera de ver el mundo, ¿no? Entonces era hasta el cuarto viene él narrando los acontecimientos, la mujer que lo abandona, una salida de casa con el dueño de la gasolinera, esas cosas de la cotidianidad. No olvides que además además de ser un motel de carretera, como motel turístico, y ahí queda explicitado en un principio, trabajan 3 meses al año, y después durante los 9 meses de invierno está absolutamente solo, lo que eso también da una cosa de misterio, de cosa aterradora y de cosa muy desoladora para un ser humano, ¿no? Al estar encerrado 9 meses en un motel vacío, por más que seas el dueño, es embromado. Del quinto en adelante aparecen otros narradores que también, miran al dueño del motel, miran a Hoover, recorren los lugares, dan otra mirada diferente. Digo, son turistas también, no son esa cosa de preso que tiene el dueño del motel. Es gente que está de paso, o gente que lo conoce, y gente que termina de construir la historia de este hombre, y la historia de Hoover también.
Hugo, voy a abandonar por un rato al escritor y quiero agarrar al periodista cultural. Sí. Hablabas recién de Elroy. ¿Hay escritores interesantes en el género policial hoy en día? ¿Quedan algunos interesantes en Estados Unidos? En su momento hizo época. ¿O quizás los más interesantes o los más leídos hoy en día están llegando de Europa? Vos sos un gustador.
Yo soy un gustador sobre todo del género negro estadounidense, ¿no? No el policial de análisis como el europeo, como Agatha Christie, sí, claro. Y yo creo que de Estados Unidos siguen llegando cosas interesantes, y creo que Mosley, Walter Mosley también es una cosa muy muy interesante, ¿no? El autor, digo, a veces para ubicar al escucha es más fácil convocar una película sobre, sí, sí, basada en una obra, sobre, por ejemplo, sobre Walter Mosley se hizo El demonio de Ciudad Azul, que es una
película. Otra de las características es que cada una de las novelas de Mosley tienen
un color distinto, menos El blues de los sueños rotos, que no es policial, que es la historia de un viejo guitarrista negro, sí, en Nueva York, que es una verdadera maravilla. Claro, también
Mosley, entre las cosas, es negro, sí, claro, y de origen judío.
Sí, sí. No, o sea, y menos mal que nació en Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro.
Si hubiera nacido en la Unión Soviética, sería más complicado. En la ex Unión Soviética, sí, 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 se complicaría.
Totalmente.
Pero digo, yo creo que el tipo que está renovando más el género, y que es una violencia muy singular, es Elroy, ¿no? Que también le podemos dar a tus oyentes Los Ángeles al Desnudo, por ejemplo, que es una gran película. La Dalia Negra, que es de Brian De Palma, que yo no la vi porque Brian De Palma no me termina de cerrar mucho.
Es flojita.
Sí, bueno, y creo que tiene, Elroy tiene un libro, por sobre todas las cosas que generalmente cuando me preguntan por dónde empezar Elroy, yo siempre digo Mis rincones oscuros, que es no es una novela porque es basada en su propia vida, que es a la madre de él la habían matado en Los Ángeles cuando tenía 10 años y nunca se supo quién fue el criminal. Y él ya es convertido en un escritor famoso, ya un hombre de unos 40 años, ya viviendo en Kansas, casado, una pila de cosas, regresa a Los Ángeles y junto a un comisario de homicidio jubilado reabre el caso de su propia madre. Y es un libro absolutamente conmovedor, absolutamente conmovedor. Después hay otros autores, Michael Connelly, creo que la
Michael Connelly escribió le editaron lo que eran sus crónicas periodísticas,
claro,
como
crónicas de sucesos,
de sucesos, sí. Hace un par de años.
Sí, 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 sí.
Creo que comparado con sus novelas es una cosa infinitamente mejor.
Es muy bien, es muy bueno.
Pero es Connelly, el norteamericano, es con E, pues está Connolly, que es el irlandés, escribe policiales, que tiene un detective que se llama Charlie Parker, de
protagonista. Sí, sí, no lo he seguido. También me vengo perdiendo a Harvey Mankell.
Ahí te estás perdiendo.
Sí, yo sé.
Cosa seria.
Lo que pasa es que uno está tan, la propia, el propio oficio de periodista cultural, generalmente lo tiene uno tapado de libros y también agregarle a eso que yo doy talleres literarios, entonces... a veces hay autores que se escapan y cuando querés acordar hay 7, 8 libros del tipo y no lo pudiste acordar, ¿no? Me pasa con Murakami también, sí. Es un autor que tengo en deuda, de pronto algún día me puedo tomar 2 o 3 meses de vacaciones y me pongo al día con todo.
Sí, ahí te podrías comprar un montón de Mankell,
claro.
Te podrías comprar un montón de Andrea Camilleri, por ejemplo.
No, a Camilleri lo conozco, sí, sí, sí.
¿Te gusta?
Sí, precioso, precioso.
Y Petro Markaris, ¿conoces el griego, el que es el guionista habitual de Teo Angelopoulos?
No.
Que tiene un personaje, es un comisario, se llama Costa Yaritos, un hombre que fue parte de la dictadura de los coroneles, pero siendo un policía joven, él perteneció a las Juventudes Comunistas Griegas. Es una situación como muy complicada que él lleva y trae de manera continua cada vez que
investiga
sus investigaciones, claro. Ahí en Atenas.
Sí, sí, sí. No, es un género, yo creo que inagotable, ¿no? Pero... siempre hay, a mí me fascina Elroy porque además es un, más allá de ser un renovador desde el punto de vista argumental, es un tipo que ha removido formalmente el género, ¿no? Elroy, más allá de tener o no tener personajes así, investigadores que se repiten, que no lo hace él nunca, tiene un estilo absolutamente reconocible, ¿no? Un estilo formal, un estilo de jugar con el idioma, de hacer un impacto especial en determinados momentos, ¿no? Me parece que es un fenómeno, ¿no?
¿Y por las cercanías has leído algo?
Mira, estoy leyendo, justamente ahora estoy preparando también para el País Cultural una nota sobre Juan Sasturain, que tiene su investigador Echenique, es un veterano, y que me tiene muy, lo estoy leyendo en este momento, me tiene muy entusiasmado, ¿no? Tiene una cosa del Buenos Aires dark,
sí.
Oscuro, todo ese tipo, que es muy interesante.
Es interesante, Eduardo Sacheri, es el escritor argentino, es insólito, es un hombre que habitualmente ha escrito cuentos, que sus cuentos más famosos son cuentos de fútbol, en Argentina se lo reconoce que detrás de Fontana Rosa y Dolina quizás sea el mejor escritor contemporáneo, y Soriano, después de ellos tres, que nombres además,
sí.
Es como el mejor escritor de cuentos de fútbol de Argentina, que se ha dedicado a escribir novelas solamente policiales. Una de las novelas, de una manera muy lateral, es lo que Campanella convirtió en esta película muy exitosa, El secreto de sus ojos.
Todavía no la vi.
Bueno, está basado en una novela de Sacheri. Sacheri, por suerte, le metió mano a la novela para tirar para afuera un montón de cosas y convertirlo en un guión de película. Son dos historias diferentes, con el mismo punto de arranque, pero bien, bien distinta a contar. Es bien interesante.
Bueno, yo vi hace poco, que también estoy un poco atrasado con el cine argentino, vi La Señal, con Ricardo Darín, que está basada en una novela de Miñona, que falleció antes de filmarla, y es también un típico cine negro.
Ambientado en Buenos Aires.
Claro, ambientado en Buenos Aires. Además, lo que me gustó muchísimo de esa película, es que durante toda la investigación que hace Darín, la hacen los últimos, mientras Evita agoniza en el hospital, y el caso termina, no vamos a decir, pero sí con la muerte del día que se muere Eva, ¿no? Me pareció muy interesante ese juego de historias, ¿no? Una historia muy pública y otra historia ficcionada, pero bien mezclado, bien entrelazado, ¿no?
Hugo, gracias por otros momentos en perspectiva.
Déjame contarte.
Sí, dale, dale, dale.
No, te cuento una, digo, porque generalmente acá nosotros, no es por ponerle que sea por vanidad, digo, el Rulfo, Juan Rulfo, sí, de Radio France Internacional, que se convoca todos los años, este año yo me presenté al concurso en cuentos. Un mundo sincero había salido segundo en novela corta. Y me acabo de enterar hace unos días que entre 6.000 trabajos presentados hay 17 cuentos seleccionados y yo estoy coladito ahí.
Finalista, sí.
O sea, de ahí al premio es otro paso. Pero bueno, son esas cosas que, digo, no solo por ser mi caso, en general nosotros difundimos poco lo que los escritores uruguayos hacen al exterior.
Yo, sí, claro.
Yo leo Babelia, Oeñe, o
ADN de La Nación, claro.
Y veo que hay un tránsito, un tráfico de información acerca del mundo de los escritores y nunca aparece ningún uruguayo. Estamos como apretaditos acá y bueno, de repente estos son caminos de para abrir puertas, ¿no?
Aunque en Eña hay varios periodistas gustadores de lo que se hace acá, te diría.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y en Radar también.
En Radar también.
Bueno, pero ahí tenés, digo, con un. Y no es por pasarle la mano por el lobo Martín, viene haciendo una cosa que no han hecho las grandes casas editoriales instaladas en Uruguay, que es llevar a sus autores, donde ahora por suerte el Noir Suburbano está incluido, a Buenos Aires, al mercado de Buenos Aires, y a la crítica porteña, que nos desconoce prácticamente, porque parece que estamos no solo de espaldas al mundo, sino de espaldas a nosotros mismos, ¿no?
Está bueno, Hugo, gracias.
Dale, gracias a vos.